Antes, todo esto era monte.
Estamos navegando cerca del Polo Sur.
Ojalá nunca nadie descubra petróleo por aquí.
Sí, sería un problema.
A partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos, sonriendo levemente.
Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Tres doritos después, Rusia informó el descubrimiento de petróleo y gas en la zona de la Antártida.
Chale.
Bueno, qué alegría, sí. Qué felicidad. Se va a complicar, amigues. Esto está así, un chingo. Bueno, sí. La cuestión, a ver, hay alarmas por las actividades de Rusia en la Antártida. En la Antártida Argentina no saben, ajá, cómo están. Los pingüinos, claro, están, claro, claro, ya hablando, sí, sí, ruso. Y hay investigaciones que generan preocupación en algunos interesados en el casco polar y en toda esa zona. A ver, claro, claro. La comunidad internacional duda de las verdaderas intenciones del Kremlin.
Póngale.
Dice, ¿pero de cuáles? De todas, dice la comunidad internacional del Kremlin. Dice, oh, nos descubrieron, vámonos. Bueno, hay expediciones científicas rusas, claro, a la región de la Antártida. Dice, venimos a investigar los animalitos, la flora, la fauna. No sé. Hoy hay un chingo de petróleo. ¿Y cómo investigaron eso? Si estaban investigando otra cosa. Bueno, en la investigación surgió.
Chale.
Esto se conoce por un chat que tienen todos los BRICS, o en WhatsAppito,
sí,
dijeron, hay petróleo, se dieron cuenta, le dijeron a Brasil, a India, a todos los que están en el BRICS.
Claro.
Bueno, hay un tratado que se llama, porque esto a lo mejor es un poco tedioso, pero para que se entienda el contexto de todo esto y porque también los países de Occidente y los que están interesados en lo que está ahí en la Antártida en sí misma, como territorio, encendieron las alarmas. A ver, tratado Antártico firmado en 1959. Contexto, esto era la Guerra Fría.
Ajá.
Entonces dijeron, ya tenemos bastantes pedos, digo, las potencias mundiales, sí, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel momento, el United Kingdom, Estados Unidos de Norteamérica, ajá, y algunos otros, Argentina, Chile, Canadá,
claro,
básicamente Argentina, Chile y todas las potencias mundiales.
Ajá.
Entonces, unos por cercanía, otro, Argentina y
claro,
Chile,
porque les corresponde por,
otros por, claro, por el apetito, apetito voraz de que esté todo en paz, ¿no? Así que dijeron, bueno, esto va a ser papedos, vamos a dejar todo como está,
sí,
pura investigación, algún destacamento militar de los países que lo reclaman, pero a modo de garantía de investigación científica,
nada más,
y todo para la paz.
Sí.
Cuando se vence esta madre, mientras todos firmaban, vemos, total,
claro, falta un chingo.
Falta un chingo. Ok, y esa madre se vence en el 2048.
Se
que si bien falta un chingo en tiempos históricos, se acerca rápidamente.
Sí.
Habrán dicho en el momento, hay que ver, los gringos dijeron, hay que ver si la Unión Soviética existe para ese entonces.
Claro.
Los rusos habrán dicho, hay que ver si Estados Unidos de Norteamérica existe para ese entonces. Bueno, la cuestión es que todo existe, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero existen los dos bloques, claramente definidos. Y hay que sentarse de nuevo.
Claro.
A ver qué pedo. Entonces cualquiera de los firmantes, que son un chingo, puede decir, a mí la verdad que no me parece, y a mí me parece que hay que extraer todo el petróleo que ahí hay.
Póngale.
Encima Rusia dice que es mucho el que hay.
Claro,
dice,
sí, mucho, mucho.
Muchísimo.
Sí que sí.
Y hay también gas. Y
sí.
Hay de todo, amigos.
Wow.
Pingüinos y todo.
Ajá.
Así que desmadres. Los países que hoy se adjudican parte del Polo Sur o de la Antártida son, ya como decíamos, por cercanía o por colonialistas históricos.
También,
puede que
dicen,
no, acá en el mundo no puede pasar nada sin que yo me entere.
Sí que sí.
A ver, van a entrar en ese debate de se le reconozca la soberanía sobre el casco polar y sobre, bueno, parte de ese territorio, los mares que lo rodean, etcétera, etcétera. Así que los rusos, con un simple comentario en un chat, así de, hay petróleo ahí, bueno, un desmadre que pusieron a todo el mundo en alerta. Por otra parte, y siguiendo con Rusia, en este caso en otro frente, en el frente ucraniano, Vladimir Putin se reunirá con Xi Jinping, el chino que no quiere tener nada que ver con nada, pero se va a reunir para un mayor apoyo a la guerra contra Ucrania. Y el secretario de Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Blinken, se reunió con Zelensky en Kiev, en Ucrania, para decirle, la ayuda militar de Estados Unidos está en camino.
Ah.
Y sí, Zelensky le dice, pero ¿qué tal en camino? Póngale algo.
Camino.
La quiero, pero ¿por dónde está? ¿Puedo entrar como esa página que te muestra por dónde está Santo Claus cuando llega Navidad?
No,
está en camino.
Estamos en camino.
Confía en mí, le dijo Anthony Blinken. Por otra parte, Arabia Saudita, que como no está en ninguna guerra, ni está en ningún pedo de esos, tras bambalinas, no sabe qué hacer con la lana, y van a inaugurar la piscina infinita más larga del mundo. Yo entiendo, infinita, gente que sabe mucho de matemática, todo no eso, me están mirando torcido, claro, como sí, diciendo, bueno, infinita, pero ¿cómo? La más larga del mundo, ajá, o sea, infinito es infinito.
Ah, bueno,
o sea,
si
te lanzas y nunca más. Claro, podría
puede
ser.
Hacer un...
No hace como un 8, pero es muy larga. Sí, va a ser en la región de Treillán, en Nyon, lo que marcará un hito en la arquitectura global y el diseño contemporáneo, con 457 metros. A ver, nada es eso.
Sí, sí.
457 metros de largo y suspendida a 67 metros sobre el nivel del mar.
Sí.
Bueno, esta estructura promete ser casi cuatro veces más larga que la actual piscina. ¿Que quién la tiene?
¿Quién la tiene?
Dubái. O sea, también bueno, estamos ahí. Lo que genera 120 metros, mide la hoy, la más larga del universo infinito.
Bueno, un chingo más.
Pero un chingo más.
No sé que sí. O sea, la va a tener, van a ser los que la tienen más larga.
La tienen más larga, sí, pero sí, ya sí, la tienen sí, más larga, la van a tener más larga.
Más
o sea,
larga,
compiten
claro,
contra
claro,
ellos mismos. La sí, cuestión sí, es que los árabes saudíes
sí,
dicen, bueno, nosotros con nuestro dinero, porque salieron las críticas, decir, con la falta de agua acá en el mundo, acá están todos los árabes que se caen de los árboles, que ni hay árboles, y se caen de las pirámides porque ni hay pirámides,
claro,
y están muertos de calor y no hay agua para el riego, para esto. Y los árabes saudíes dicen, muy su pedo, yo me voy a hacer la más larga del mundo.
Sí.
457 metros y el que quiere echarse un clavado me va a tener que pagar. Bueno, la Mensa, la Minsa, que viene a ser el Ministerio de Salud del Perú, publicó un decreto que hace retroceder al país andino en la lucha contra la discriminación, el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+. Bueno, a ver, personas trans,
sí,
enfermedad mental.
Enfermedad total.
Travestismo,
sí,
enfermedad mental.
Y a la chingada.
Y bueno, y ahí anda el gobierno de Dina Boluarte retrocediendo. En cualquier momento reaparece Francisco Pizarro diciendo, sí, hola mi gente, ¿cómo? Pero a ver, ¿cuál es el problema?
Atrás,
porque acá inclusive salieron algunos a decir, no, porque en toda una cuestión enroscada de porque no tienen, al no tener documentación por la cuestión de género, se le hace dificultoso que sean atendidos en los lugares públicos, de servicio público de salud. Entonces, colocando esto en enfermedad mental. Bueno.
Podría haber buscado otra cosa.
Sí, hay otras formas de hacerlo. A ver, gobierno. Están en el gobierno y no saben cómo hacer las cosas.
Madre.
¿Saben lo que esto abona?
Sí.
Abona a que un chingo de gente.
Claro.
Digo, inclusive muchísima que está escuchando en este programa, lamentablemente.
Claro.
Diga, y obvio que son enfermos mentales.
Obvio.
Yo ya lo había dicho. ¿Y cómo? Dice, es un hombre vestido de mujer. Escúcheme, una enfermedad mental total. Es una mujer que se siente hombre, que el género, que la chingada. Insistimos siempre, todo tipo de persona carga con demasiadas mochilas de piedras, de peso, de dolor, de sufrimiento en la vida, como para que desde los gobiernos, desde las sociedades y lo demás se la hagamos más difícil. Bueno, a ver, la Mensa, la Minsa, o sea, el Minsa, el Ministerio de Salud de Perú, si puede haber. Meditar un poco más las acciones antes de tomarlas. Señoras y señores, murió a los 92 años la escritora Alice Munro, la canadiense ganadora del Nobel 2013, descrita en su momento como la maestra del cuento corto contemporáneo, según la Academia Sueca, cuando le entregó el Nobel, y la comparó ni más ni menos que con Chekhov. 92 años, se fue Alice Munro, por supuesto, queda su obra. Y por último, en Francia, ahí está espantada por una operación de película en que asesinaron a dos guardiacárceles que transportaban a un delincuente para liberarlo. En Latinoamérica le decimos, ya se espanta por cualquier cosa.
Sí.
Pero bueno, ahí andaban en una furgonetita llevando un delincuente. Ustedes dirán, pero el delincuente llevándolo en una furgonetita. Lo que pasa es que en realidad Mohamed Anra, es el nombre de este delincuente de unos 30 años, dicen era muy peligroso, pero en realidad estaba tenía 18 meses de cárcel, estaba por un robo agravado,
no era
que estaban llevando con helicópteros y guardias al más importante narcotraficante de la... Pero bueno, hay pedos y Francia está como espantada realmente.
Sí.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuagésima, octogésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor La Arteja.
Muchas gracias. Vamos a ponerle ambiente a todo esto.
¡Genial!
Bueno, mejor dicho, vamos a ponerle ambiente. Porque hoy nos vamos de cumpleaños. En Inglaterra, el 15 de mayo de 1948, nacía Brian Eno.
Oh, y nacía con un nombre tan complejo e inasible como su propia carrera musical. Brian Peter George Saint John Le Baptiste de La Salle y Hino.
Definido como compositor, activista, cantante, artista conceptual, artista visual, ingeniero de sonido, inventor, escritor, fotógrafo y productor musical.
Digo, para los que dicen que el artista multidisciplinario quedó en el Renacimiento, ¿no?
La trayectoria de Hino es tan grande y compleja que diferentes generaciones y diferentes consumidores de música se lo pueden haber cruzado en diversas ocasiones.
Exacto, como productor en discos de Grey Jones, uh-huh, de U2, de Devo, de Slow Dive, de Laurie Anderson, Travis, John Cale, Ultravox, más acá en el tiempo, James, Damon Albarn o Coldplay.
En las colaboraciones con Robert Fripp.
Exacto, el King Crimson.
Con David Byrne.
En el álbum llamado My Life in the Bush of Ghosts, Mi Vida en el Arbusto de los Fantasmas, o algo así, produciendo un disco para los Talking Heads también.
Y sí, con David Bowie en la llamada Trilogía de Berlín o Trilogía Berlinesa, Low, Héroes y Launcher, publicados entre 1976 y 1978.
Muchos años después se volvieron a cruzar cuando Hino colaboró con otro álbum, ajá, de Bowie, Outside, y en la canción que intervino también el Nin, el Trent Reznor. Estamos hablando de I'm Afraid of Americans.
La consigna sería: ¿en qué etapa de la vida de Brian Hino lo conociste?
Sí, hasta sin saber de él, ¿no? Porque, por ejemplo, está claro que todo el mundo en algún momento de la vida ha escuchado Suropa o Acton, claro, Baby de U2 o Heroes de Bowie.
Lo curioso es que su aparición en el universo de la música, si bien no fue casual, fue casi accidental.
Hino comienza su carrera musical profesional en 1971 al entrar a formar parte de Roxy Music.
Todo por ese pinche sintetizador imposible.
Sí, cuenta la leyenda que Brian Ferry, líder de The Roxy Music, reclutó a Hino por recomendación del saxofonista de la banda, Andy McKay, que después de comprar un sintetizador VCS3 decía que era imposible controlarlo y sacarle sonido.
Hino, que era un nerdo de todo lo que tenía que ver con la generación y la investigación del sonido, sí lo consiguió.
Andy le dijo a Brian: si queremos usar esta cosa, hay que llamar a Brian.
Brian, soy yo, le dijo Ferry.
No, Brian, hablo de Brian Hino, Brian.
Ah, bueno. Y ahí apareció Brian Hino en los ensayos y conciertos de Roxy Music en el año 1971, al principio escondido detrás de escena.
Un día Ferry le dijo que se atreviera a salir a escena y se presentó con una estética y un atuendo aún más llamativo, glam y estrafalario que el que ya aplicaban sus compañeros de banda.
Hino no duró mucho en Roxy Music y siguió su camino inquieto. El propio término música ambient se generó a partir de la serie de discos realizados por Hino, que según él mismo estuvieron inspirados en el Muzak, de la que ya hemos hablado en este programa.
Ah, sí, los títulos de los discos hablan por sí solos. Entre ellos Ambient Wand, Music for Airports, The Plateau of Mirrors, Days of Radiance y On Land.
Y falta el bonus, porque Hino siempre fue considerado un vanguardista, un innovador. Ha experimentado mucho con la música y el sonido en general. También ha desarrollado trabajos en otras disciplinas artísticas, como instalaciones o artes visuales combinadas. Pero hay un dato que muchos conocen y otros no. Brian Hino fue el compositor del archivo de sonido de inicio de sesión de Windows 95, denominado The Microsoft Sound.
Alguno estará pensando: no joda, en serio, eso tiene un compositor, ese sonidito.
Sí, y el autor, compositor o generador de ese sonido es Brian Hino, por lo que firmó un contrato y recibió una paga de parte de la compañía Microsoft, que, como verán, no escatimó en gastos para su producto Windows 95.
¡Wow! Bueno, mi contacto con Brian Hino fue a partir de ese disco con Dave Byrne, que cuando lo escuché me pareció tan extraño como su título, ese que decía Mi Vida en el Arbusto de los Fantasmas. ¿Y usted?
Lo conocí por Bowie en Low, pero también por un cover hecho por Bauhaus en el disco The Sky Gone Out de 1982, Three
Uncle. Como ven, tarde o temprano, si escuchas música, te vas a cruzar con un Brian Hino.
Y si no, te pasará algún día. ¡Feliz cumpleaños!
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Hoy, capitán Capi? Vinilo, mire, tenemos otro cumpleaños.
¿Tenemos otro?
Cumpleaños de alguien que alguna vez Los Estafadores, una banda previa a Kandinsky Irá, le ha hecho cover. Gran músico, aunque completamente infumable e insoportable. Lo odia Wayne Hughes y el de The Million. Lo detesta Patricia Morrison, con los cuales terminaron muy mala relación. Le cae gordo a todos los que trabajaron con él a lo largo de la historia, pero igual lo vamos a saludar por su cumpleaños. Justo ayer lo nombramos por ser fan del San Pauli. Así que Andrew Eldritch de Sisters of Mercy.
Feliz cumpleaños.
Anda de cumpleaños.
Por suerte
cumpleaños.
Ha hecho cosas muy bonitas.
Sí, muy bonitas. Musicalmente.
Porque si no,
ni para el pastel le caemos. Sí. Pero bueno, sí, realmente ha hecho cosas muy buenas musicalmente. Sí. Así que un saludo para Andrew Eldritch. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo está?
Bueno, Muda, estamos muy bien.
Estamos muy bien.
Estamos
bueno,
aquí organizando
todos
la... Bueno, todos no, pero estamos organizando la agenda para el sábado 18, el sábado
perfecto,
próximo, a las 18 horas, en la Barba de Padilla, con toda la banda Cochala, que se van a sumar los que escuchan desde ayer, los que pueden escuchar a lo mejor el viernes próximo. Y ahí escuchan y dicen
y
con retroactivo a no sé qué. Y los que escuchan hace 25 años, Cochabamba, siempre una sede natural de lo que tiene que ver con el caso de que el mundo se desintegre. Y ahí está la pequeña Liz convocando. En realidad la mandaron al frente ahí, le dieron un empujoncito, pero ahí una convocatoria grande. Toda la banda Cochala,
chido,
la que amamos con pasión desbordante. Damas y bueno, ya lo saben, sábado 18, 18 horas en la Barba de Padilla, ahí en la Plaza Barba de Padilla.
Cochabamba, Bolivia.
Cochabamba, Bolivia. Damas y caballeros, hay que presentar ahora al técnico a que recibe a nuestro asado, Mico.
Venga, Mico, este.
Mi consentido.
Ah, sí.
Mi consentido, dijo el Cairo.
No se puede quejar.
El Cairo le regaló un número de la rifa.
Ajá.
¿Cómo que rifa? La rifa Colombia. Usted estuvo llorando ayer que hay nadie. Bueno, el Cairo dijo, mi consentido, mi coretito, yo le obsequio un número cualquiera, y usted, como no sabe los números... Ah, sí, sabe, ingeniero, claro. Claramente. Muchas gracias al Cairo. Le agradeció al Cairo, nosotros lo tratamos de ubicar lo mejor posible. Usted no tiene roce social. Ah, ya le agradeció, perfectamente. Bueno, mi consentido del Cairo, gracias. Y bueno, ya saben, aterrizaje 2024.com, todo lo relacionado con el aterrizaje Colombia de este año, que nos tiene ahí entre inquietos y emocionadísimos. Así que aterrizaje 2024, el 2024 con números.com, para todo lo que tiene que ver con el aterrizaje. Inclusive ver cuántos números quedan para la rifa, si se compra o se compra, se arma o no se arma, qué pedo. Y cualquier duda a qmsd.col@gmail.com. En el programa de hoy llega la Cosa Nostra. Perfumamos jardineros, aterrizamos en Roma y reconocemos que la motivación lo es todo. Miércoles buscamos la energía necesaria para iniciar el proceso que tensa nuestra musculatura facial, para dibujar una sonrisa en nuestro rostro y decir, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hoy nos adentramos en los laberintos de la auténtica mafia italiana. Luigi mira a unos mexicanos bajo el sol haciendo jardinería. Trae el Lamborghini, vamos a hacerle una visita. ¿Qué onda, nave? Aquí es Tlalocman desde Los Ángeles.
¿Cómo está, Tlalocman?
Bueno, escuchando el podcast en que la maestra de yoga era tremendamente estafada por empresas multinacionales, transnacionales de intercambio de mercadería, Amazon, claramente Jeff Bezos.
Estafata.
¿Qué quiere decir Jeff Bezos?
¿Qué quiere decir?
Gregorio Besoni de la Calabria. Así que bueno, tenemos aquí una cuestión que yo quiero. Qué bonito es tener amigos en todas partes haciendo cosas tan diversas, porque esto, si no nos lo cuenta el Tlalocman, pasa totalmente desapercibido. Hay que estar en el lugar de los hechos, viendo cómo se maneja la cosa. Aquí me recordaron que cuando trabajaba de jardinero aquí en Los Ángeles, California. A ver, Mejica, que no le entró a la jardinería, no emigró, cabrones. Esto es así. Hoy el Tlalocman es un afamado electricista que hace instalaciones poderosas de comercios gigantescos y demás cosas, pero le entró por la jardinería. Claro. Y usted me dirá, no, pero yo emigré como ingeniero, yo le hice... su estatus sigue siendo turista.
Sí.
O sea, sí. Si no le entró a la jardinería...
Sí.
Mal pedo. Entonces, bueno, en esa época yo estaba de jardinero.
Sí.
Vio que le riego el potus, que le corto el pasto, que todo el pedo. Algo que era muy común era que, estando trabajando, llegaban unos italianos.
Ajá.
Miren, esto parece inteligencia artificial. Sí. Llegaban unos italianos, claramente italianos. Sí. Como usted, a 20 kilómetros, millas en este caso, porque estamos en el gabacho, ve llegar a los italianos.
Haciendo espamento, haciendo
montoncitos con el dedo, con el pantalón a la altura de las tetillas,
totalmente,
un pantalón de corte italiano, típicamente, el saco cruzado, una corbata con moño grande, peinosa, con el cabello tirante, oscuro, y diciendo, Luigi, vení qua, están los jardineri. Y ahí estábamos nosotros trabajando.
Claro, claro.
De pocas palabras, apenas levantando la cabeza, viendo qué era lo que pasaba. Llegaban los italianos, casi siempre en muy buenos carros, de marcas italianas.
Sí, obvio.
Obviamente, las automotrices italianas, ¿vio? Y bueno, le bajaban, por ejemplo, de una Ferrari, de un Lamborghini, le bajaban de un así, y no paraban de trabajar para decirte... No, y te paraban de trabajar.
Te detenían,
te tomaban del hombro, porque el italiano entra en contacto físico, no tiene ningún problema. Y por más que nosotros estábamos todos transpirados, con el rayo del sol del mediodía, dándole ahí a los cactus,
a la tierra,
ellos venían y decían, pida attention, please, pida attention, mexicano, por favor, pida attention. Y entonces, para decirte que iban para el aeropuerto.
Pida attention, entendí.
No, pida attention, préstame atención, atención.
Perdón.
Atención, por favor, para entrar a la línea gialla. Bueno, la cuestión es que iban para el aeropuerto. Yo vado para el aeropuerto, para el avionetti, y bueno, y de Los Ángeles. Los Ángeles. Pero que les habían sobrado unos perfumes muy caros, por cierto, que habían venido a promocionar, tipo Dolce Gabbana, Gucci. Todo italiano.
Claro.
¿Entiende? Y el vuelo de Alitalia se les iba y no podía. Habían llegado al gabacho para promocionarlo para la California.
Claro, claro.
Y Californication.
Sí.
Se distrajeron y bueno, les quedaron. Y dice, yo debo rematar la perfumacia.
Claro,
La perfumata pronto antes de abordar el vuelo a Fiumicino, veramente. Y así como
y
que
vendía mucho más barato.
Sí, no sé, una nos oferta. Enredaban en palabras, nosotros imperdible. Estábamos con las plantas y le decíamos, italiano, chinga tu madre. Como, a ver, italiano, si nos dejas chambearle y nada, que podían, no lo podían llevar de regreso porque si no la compañía Gucci en persona le hacía calzón chino cuando llegaban al Fiumicino. Entonces, no lo podían llevar de regreso. Entonces los estaban rematando y ahí para poder subir al vuelo.
Claro, claro.
Porque si no, también quizás se los chingan.
Sí.
Ya saben cómo son los gringos, se chingan todo, compañeros mexicanos, estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Y que te los dejaban a muy buen precio. Pero pues tal vez si una vez te la creías, pero yo era algo que hacían casi dos o tres veces por semana.
Chale, ¿no?
Cambiaba el italiano.
Sí, obvio.
Mismo auto.
Por lo menos, Sí.
Pero ¿cuál es la lógica?
De atuendos y de alguna...
Sí, un bigotito pintado. Claro. Yo a uno lo veía de cerca y le decía, tiene el bigotito pintado, este es el mismo de la otra semana. Pero ¿qué cosas raras hacían? Que iban camino al aeropuerto, se detenían ahí, a los jardineros le querían vender perfume. Claro. Que por otro lado...
Porque no tenían equipaje para despachar, ¿entiendes? Entonces,
claro, veramente.
No podían llevar esos frascos tan grandes y tan hermosos.
Sí, lo que pasa es que los frascos hermosos de perfume eran más piratones que, o sea, no te tenían agua dentro. A mí me impresiona los huevos, porque esos son todos mexicanos armados los que están ahí.
Claro, claro.
Digo, o sea, armado con machete, cortadora de césped, todo el pedo. Hay que ir y timar dos veces a un mexica que está armado.
Pero está de ilegal.
Está de ilegal, se porta bien. No, a huevo, a huevo. Y se mata un italiano y me
queda. El italiano sabe.
Obvio, obvio. El italiano dice, no, el mexicano mientras está ahí...
me puede ir a denunciar.
No, claro, dice, me carga un italiano y me carga la verga de una manera. Claro, me mandan para Guanajuato nuevamente, pero en chinga. Ajá. Así que no, era como diciendo, los mirábamos como diciendo, italiano, o sea, chinga tu madre, o sea, güey. O sea, te pases de verga, cabrón, ya te compré ese perfume, no sirvió, ni se me evaporó cuando lo abrí, hijo de la verga. Pero sí, iban muy seguido. Y siempre con el mismo perfumes. Cuento. Solo perfumes, siempre el mismo cuento. Sí. Bajaban de carros así como que te espantaban.
Claro, claro.
Que
dices,
¿qué pedo? ¿Cómo
se dice? Mezcal.
Sí, bueno.
También de la misma categoría.
Sí, obviamente.
¿No?
O sea, viene el DDA. Lo que pasa es que no compraban nada, vendían.
De cambio por mezcal.
De cambio por un mezcalito aquí, aguadito. No, ellos no, todos los días con sus Ferraris, sus Lamborghinis, sus Alfa Romeos, toda la mamada. Llegaban diciendo que, bueno...
toda esa ropa...
Sí, sí.
Extraña.
No, extraña, pero...
Es como... Armani. Quedó como de otra época.
Armani Code. No, todo el pedo.
No, pensé que clásico italiano.
Sí, también.
Saco cruzado.
Al italiano le gusta verse antiguo, italiano.
Claro, claro.
Al italiano le gusta que uno detecte 70, italianidad. 70, totalmente.
Italianidad 70.
Mocasines
sin
soquetes, o sea, una cosa. Y llegaban y todos galanes decían,
70, 80.
Para tu morrita.
Claro,
¿no? Sí. Y perfumes así de todo el tipo. La cuestión es que, yo me los imaginé muy ochenteros.
Sí. Sí,
esto me lo imaginé, colores pasteles,
pensando,
estaba Don Johnson 70, bajando de alguna de algún carro y ofreciendo. Y bueno, la cuestión es que se querían aprovechar estos gandayas de los nosotros, que a mí honestamente no me hicieron pendejo, no porque no me hubiera querido aprovechar de estos güeyes, sino porque no me alcanzaba el dinero.
Ni siquiera para el pirata.
Ni para sus pinches ofertones.
Claro.
O sea, y pues ya después de la segunda vez se me hizo medio raro.
Sí, ¿no?
Digo, ¿qué estamos? Justo en la vida. Vio que hay gente que está por donde pasan los aviones.
Sí.
Dice, bueno, los aviones pasan siempre por el jardín de la casa.
Sí.
Es una ruta así.
Claro.
Y evidentemente nosotros estamos haciendo el jardín en la ruta de los italianos. No sabemos qué pedo. Iban para la Little Italy y a la chingada. Bueno, sea, si un italiano todos los días para en una Ferrari diciéndole a los jardineros mexicanos que no había podido pasar sus perfumes en el aeropuerto, ¿qué pedo? Decía yo.
Claro.
Y los miraba a mis compas y les decía, güey, son los italianos, ¿qué pedo? Y me decían, sí, pero un Gucci, güey, a $3.
¿Lo vas a dejar pasar?
¿La vas a dejar pasar? A mí me vale verga lo que hagan los italianos.
Sí,
nosotros somos la M, carnal. De
ese.
¿Y qué pedo? Y bueno, no sé. Así que, bueno, sepan que están los italianos. Un abrazo bien fuerte para toda la nave. ¡Ay, bienvenida al mundo! Porque con todo esto de los italianos, se ve que al Tlalocman le quedó esa relación con la comunidad italiana.
Claro.
Y entonces, en honor a eso, a su segunda hija que acaba de nacer,
sí.
Es muy, muy chiquita, le puso Genesis Eli.
Ah, mire.
Así, sí. Así como italiánico, ¿no?
Italiánico.
Así que Genesis también puede ser bien inglés, ¿no?
Claro,
si decimos
Genesis.
También puede ser bien español, si le decimos Genesis. O sea, genial.
Sí,
besito en la frente y bienvenida al mundo.
Ja.
Esperemos mejorarlo.
Bueno, haremos
un beso grande y un abrazo enorme para el querido Tlalocman ahí en el gabacho, jamás timado por la mafia italiana que vende perfumes. Vara. Damas y caballeros, llega con ustedes desde Costa Rica, Gandalf el Gris.
¿Cómo está, Gandalf?
Buenas naves, saludos desde una nublada y lluviosa Tiquicia, Costa Rica. Sí, aquí está nublado y lluvioso, wow. Costa Rica, cuando uno imagina un sol pleno. Imposible, y gente, ¿no?, surfeando. Totalmente. Las 24 horas.
Todo el tiempo.
7 días de la semana. No, hoy está el nabo. Bueno, que cae muy bien porque, bueno, las represas están vacías.
Ah, bien,
las
bien.
Represas. Entonces, de Costa Rica.
Que llueva, por favor.
Costa Rica, sí, es cualquier momento Costa Pobre.
Sí.
Escúcheme, ajá. No. Así que bueno, está bueno para que,
claro,
se llene,
claro,
un,
claro,
poco. Y pues tengamos, para que no tengamos apagones entre semana y todo,
ajá,
el pedo.
Sí que
al,
sí,
menos descansar un poco con luz eléctrica y buena vida.
Porque mucha agua, pero poca agua.
Mucha agua, pero poca agua. Hay un chingo de agua alrededor.
Sí que sí.
Pero el agua que se necesita para generar la energía, están como las presas medias vacías y todo el pedo. Pero bueno, nada más. Pasaba para saludarlos. Hace rato no escribo, pero los escucho religiosamente. Es decir, me pongo de rodillas, tomo un rosario, digo, voy contando los minutos del programa y que el niño elefante religiosamente me bendiga. Bueno, me perdí la celebración de los 25. Bueno, un religioso.
Bueno, tan religioso.
Pecados bastante.
No se escucha, pecado. El diario.
Sí, sí, el diario. Bueno, pero tengo una muy buena excusa. Fin de semana descontrol.
Sí.
¿Entiende? Bueno, y es que a la misma hora que ustedes estaban celebrando y haciendo, ajá, toda la peda y todo el pedo, yo estaba en Las Vegas.
Descontrol.
En un festival de nu metal llamado Sick New World. Nuevo mundo enfermo vendría, ajá, a ser. O algo así.
Sí.
Bueno, y vi a Slipknot.
Muy bien.
A System of Down. Muy bien. A Bring Me the Horizon. Muy bien. Y hasta Baby Metal. Bueno, de todo se mete ahí,
claro,
¿no? Está chido.
Sí, sí.
Bueno, antes de irme, un dato irrelevante pero curioso, ¿eh?
Ajá.
Bueno, en Costa Rica le decimos brete al lugar de trabajo. El trabajo mismo.
Al brete.
O sea, estoy en el,
ajá,
brete.
Estoy en el
no,
brete.
Estoy así. Sí, estoy en el brete. Escuchando el origen de la palabra.
Tiene, ¿no?
Bueno, tiene mucho sentido que lo llamemos así. Estamos estáticos sin poder movernos.
Obvio.
Estamos en el brete. Bueno, pero bueno, es mejor ser una res en el brete que un caballo en el techo, digo, supongo.
Sí, ¿no?
Total, no sé. Gandalf el Gris.
También.
Sí, sí, mucha libertad tampoco tenía el pobre caballito, ¿no?
Uh-huh.
Saludos a todos en la nave. Señor Presidente, señor Artija y a los desintegrados ticos. Me voy echando humo de pipa desde Costa. Claro, como un buen Gandalf.
Sí, sí, claro.
Se va echando humo por la pipa. Gandalf el Gris, un abrazo grande.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Es natural que en una oficina pública sientas ganas de putear en 6 idiomas a los que juegan con tu tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega el Chufly.
¿Cómo está, Chufly?
Eso de los juanetes es dolorosísimo.
¿Tiene juanete, Chufly?
Sí, sí, juanetes, el de la camisa negra y todo eso, ¿no? Bueno, la Lourdes tenía juanetes en ambos pies.
Ah, mira.
En el derecho, en el izquierdo. La Lourdes es la señora madre del Chufly,
sí,
la
sí,
jefa.
Ajá.
Y dice, bueno, unos juanetes que parecían un sexto dedo.
No.
Una cosa que iba a comprarse calzado y le decía, no, no, para extraterrestres no tenemos,
no, sí,
claro. Sí, así que bueno, llegó un punto en el que ya no soportaba ningún zapato,
no,
andaba en chanclada todo el tiempo.
Imposible,
si ya
no
tenemos
mames.
Un casamiento, yo sí, voy en chanclas,
bueno,
decía
sí,
la luz,
no,
o no voy, yo los miro desde aquí,
sí,
y no, y bueno, y tuvo que operarse ambos pies al mismo tiempo.
Oh,
la madre.
Sí,
sí,
está bien.
Hay operaciones que si no,
es preferible.
Uno no encara
sí,
la segunda,
sí, sí.
¿No?
Huevo.
Dice, haga todo junto,
todo junto
porque
vamos,
a mí
sí,
me operan
sí,
de uno, me hace sufrir al otro,
sí,
lo dejo así.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que los dos de una sola vez. De esto ya hace 20 años. Recuerdo que por mucho tiempo se movía a puro culipatín y silla de ruedas. Es decir, andaba
claro,
así
sí,
patinando con las nalgas para hacerla. Porque
ajá,
ahí no se le delegó ninguna tarea hogareña,
y
¿eh?
No, claro.
Estaba en todo. Pero sí, bueno, sí, andaba ahí y bueno, pero al operarse ambos pies no pudo lógicamente por varias semanas. La verdad, la pasó muy mal.
Sí.
La sufrió. Pero viendo en retrospectiva, valió la pena porque
totalmente,
hubiera sido imposible vivir hasta ahora con esa molestia.
Totalmente, sí.
Así
sí,
que
sí,
bueno.
Hay sacrificios que
Sí, que vale la pena, que vale la pena. Sí, sí, sí. La genética en este caso me sonrió a mí, ya que no heredé ese problema.
Ah, qué bien.
Que por otro
bien,
lado, sí, ser hereditario y demás. Por lo menos, no por ahora. Suerte que no tuvo el pollo, que tiene unos juanetes, y hay que operar al pollo ahora.
No manches.
Sí, totalmente. Pollo con juanetes. ¿Qué se va a servir? Pollo con juanetes, lo quiera con un refresco grande. Bueno, la cuestión es que sí, tiene un juanete y no un jinete. Chiste tonto, lo sé, me voy. Saludos, compadre. Dice Cochabamba, Bolivia. Un abrazo para el Chuflay.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Tlatuani de Tenayuca.
¿Cómo está, Tlatuani?
Estimados tripulantes de la nave María Tijuana, reciban un caluroso y afectuoso abrazo desde
igualmente
algún punto de la sierra nororiental del estado de Puebla. Con respecto a las afinaciones en 440, no, evitemos ese tema, ya está.
Sí.
Ese tren del mame sí, ya terminó. Terminó, no le interesa a nadie, nada.
¿Tuvo problemas con la afinación?
No tuve. La verdad, al escuchar, uno no se da cuenta si la afinación está lo cual. Como dijeron, pero cuando uno quiere aprender una canción y tocar a la par de las grabaciones original, ahí ya se da cuenta de pedos de afinación. Traten de tocar Walk de Pantera a 440 y no más, no van a poder.
No
Green
a poder.
Day del álbum Dookie, bueno, sepa la verga cómo afinaron.
Bueno, porque hay veces que se les cambia la velocidad al tema,
sí,
por un... Esto necesitaría ir un pedillo más rápido y, ajá, bueno, se le cambia la afinación.
Claro.
O sea, hay un chingo de cosas que pueden pasar.
A veces también le da una onda, ¿no? Afinar,
ajá,
en un poquillo diferente,
póngale, sí,
da una,
sí,
onda de no sé,
ajá,
qué. Otros, por ejemplo, que afinan, hay una afinación diferenciada en guitarra, son los Pixies. Pero,
ajá,
bueno, más allá de todo eso,
sí,
igualmente estamos
también
hablando de cosas
así
que...
así decir, mire, yo tengo,
sí,
afinado, afinen conmigo. Tiran todos el la y afinan, y si el otro no estaba afinado, listo.
Y bueno, salió.
Lo importante lo
que salió
es que quedó afinado.
Vaya
porque
usted,
la afinación, lo importante es que esté afinada toda la banda.
Sí, sí, pero en la década del 70
sí,
y así es muy de claro. Afinemos entre nosotros.
Sí, sí.
El resto del mundo, bueno, mientras,
ajá,
sonemos afinados,
sí,
sonamos afinados.
Yo recuerdo los primeros ensayos que se afinaba así.
Sí, sobre todo en la época
un
la, que no había
todos
un,
ahí,
no había un teclado.
Póngale,
no había.
Claro, claro.
Sí, podía llegar a haber una.
Sí, que sí, un diapasón.
No, un diapasón, pero
sí,
es un poco más, lo conversamos.
Ajá.
Luego con la llegada de los electrónicos, digo, el teclado.
Claro.
Hasta el órgano, el Hammond de Doors.
Ahí tenemos una nota.
Sí, ahí tenemos una nota, ajá, mucho más definida.
Bueno, aunque los monofónicos tenían afinación también.
En un momento había,
¿recuerda?,
una tarea, los monofónicos
el
tenían
monofónico
tienen
afinación. Sí, sí, sí.
Había una tarea muy particular que era la del afinador, y era el señor que llegaba a las casas para afinar los pianos que había,
claro,
en las casas.
Claro, claro.
La tarea generalmente era un viejito. Yo no sé si nacían viejitos esos
puede
señores.
Ser, ¿no? Sí.
Llegaban con una especie de maletín,
ajá,
donde tenían una serie de cuestiones. Quien haya vivido alguna vez en una casa donde había un piano, en algún momento de la historia, tampoco era que iba a afinar todas las semanas. El piano es un,
ajá,
instrumento bastante noble, que si es de cierta calidad, dura afinado un chingamadral,
sí, sí,
de tiempo. Pero era una tarea que hoy ya no existe, que no tiene,
claro,
sentido.
Claro.
Bueno, ahora serán, no sé, profesores de música, o harán videos en YouTube de cómo afinar un piano.
Sí, claro.
Pero la cuestión es que era una tarea. En cada barrio casi había un afinador o afinadora. Generalmente era una tarea bastante masculina, no sé por qué. El viejito que afinaba el piano.
Ajá.
Y no sé por qué pinche cosa, siempre era un viejito. Si
nacían
viejitos o alcanzaban ese.
Totalmente.
Esa era así como quinto dan, ¿no?
Ajá.
El afinador de piano.
Sí. Y bueno, y después tenemos todos los remixes, todas las versiones de DJ, de distintas canciones, esas sí o sí están cambiados los tonos.
Sí, sí.
Para ubicarlos en un nuevo ritmo.
Sí, obviamente.
Así que eso cambia el tono.
Sí, sí. Bueno, la cuestión es que Trotani de Tenayuca, damos con esto por el terminado el mame de la 440 y todo y así. También, ¿no había el grupo que acompañaba a este famoso dominicano de quisiera ser un pez,
ajá,
para tocar tu nariz en la pecera,
sí,
y hacer burbujas de amor cuando tú quieras, bailar la noche entera,
ah,
oh, un pez? No era no sé quién y la 440,
ah,
así
es verdad,
se llamaba,
es verdad, ¿no?
Justamente el grupo
sí,
que acompañaba
es verdad.
A este hombre,
ah,
Barbado.
Juan Luis Guerra.
Juan Luis Guerra. Gracias, Lagarto, sí. Porque a mí me salía Eli Guerra, que ni parientes, ¿no? Sí, Juan Luis Guerra, efectivamente. Sí, sí. Era Juan Luis Guerra y la 440 o algo. No. De un disco que llamaba Bachata Rosa. Ajá. Me están viniendo flyers de Vietnam. No quiero escuchar nada de eso, gracias. Pero Juan Luis Guerra y la 440. Imagino que esa 440 tenía que ver con la afinación que utilizaba con Juan Luis Guerra. Claro. Tenemos a Juan Luis Guerra comunicado en directo. Hola, Juan.
Sí, la verdad que sí, era lo que usaba.
Muchas gracias, Juan. La cuestión es que también era un fenómeno similar en los formatos DVD, dice el Tlatani de Tenayuca. Si eran NTSC, opa, estamos entrando en un pedo ancestral.
Bueno, sí.
¿Pero qué tiene que ver el culo con la reforma agraria?
No sé, pero todo eso puede cambiar, variar mínimamente la afinación. Y si
esa es una diferencia de código, no puede, de código de lectura, el NTSC y el PAL.
Puede cambiar la velocidad.
Bueno, el audio cambiaba, pero nadie la hacía de pedo. Ahora todo el mundo la hace de pedo, ¿vio?
Nadie se da cuenta de nada y las cosas pasan, no se preocupen.
Escúcheme, DVD, NTSC y PAL, ¿eso no era de la época de los VHS?
Sí.
¿O en DVD también
en DVD
hubo
también,
ese?
Claro, ah,
¿en DVD
claro.
también hubo esos códigos?
Sí, en Blu-ray también. Sí. Hay zona 1, 2, 3, 4.
Había un PAL-N también. PAL-N, PAL-NTSC, PAL-NTH. Había una que era como un código europeo, THC, lógicamente. Y otra que era más American.
HDP.
El gringo HDP. Bueno, gracias, Tlatulanling. Dice, por cierto, ahí nos topamos en el eje cafetero.
Sí.
Y esto va tomando un aroma más interesante. Ya vendí un riñón, me prostituí con unas señoras panistas para sacar el varo. Será un gusto brindar de nuevo con ustedes y tomaros unos cafecitos. La última vez que nos vimos, Tlatuani, si mal no recuerdo, a lo mejor nos vimos, creo que en Las Vegas.
Claro.
Nos perdimos ahí, nos abrazamos y dijimos, hasta más vernos. Y ahí Las Vegas nos fue llevando. Perfecto. Por lugares inhóspitos. Un abrazo, así que sí, esperemos que el Niño Elefante nos permita un reencuentro en el eje cafetero. Abrazo grande para el Tlatuani de Tenayuca. Señoras y señores, ya con ustedes el Mariner.
¿Cómo está, Mariner?
Desde Ciudad del Carmen, Campeche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están?
Muy
aquí
bien,
con
usted.
Toda la banda desintegrada. No prometo ser económico y audaz en esta ocasión. Y les escribo este correo desde un aeropuerto X. Donde hago escala esperando el siguiente vuelo con destino a unas vacaciones, pero soñadas. Que si bien, bueno, tomar unas vacaciones no es del todo extraño, sí les puedo contar el origen peculiar de estas.
Ajá.
Era un día sombrío de septiembre.
Sí.
Bueno, la vida me había puesto unos cuantos chingadazos y mi mente me jugaba una mala pasada. Por aquel momento sentía que entre una noticia laboral y otra personal, mi mundo se derrumbaba por completo. Tanto así que incluso la idea de la desvivición había rondaba por mi cabeza.
Ajá.
Y bueno, hay que desvivir, dijo.
Sí que sí.
Pero bueno, afortunadamente con la ayuda profesional de un psicólogo, me dijo, no, aquí no se desvive nadie. Aquí mientras yo esté, todos viven. Y entonces, bueno, también un psiquiatra y unos chonchos, así, esos, unas pastillas,
sí que sí.
De puta madre, pude quitarme esas telarañas de la cabeza no me permitían ver las cosas buenas que sí tenía en mi alrededor. Pude darme cuenta que aquello que me nublaba el camino eran unas sombras generadas desde mi propia mente y que realmente hasta ese momento no había algo que me detuviera para seguir adelante, más que yo mismo, no había una traba externa alguna.
Claro.
Bueno, y justo antes de salir de esa niebla mental es que yo buscaba una razón para seguir adelante. Ya dijimos tantas veces la motivación lo es todo.
Sí.
El objetivo X, tonto que parezca al resto del mundo, o por inmenso e inalcanzable que parezca, el voy para allá por algo, aunque ese camino hacia ningún lugar sea lo que justifica en realidad la historia, es la motivación.
Claro,
Bueno,
sí,
sin motivación, uno como que
se complica,
pierde potencia,
sí.
¿No? Entonces, buscaba una razón para seguir adelante, una razón que me conectara con este mundo y me diera una ilusión que mantener para los próximos meses. Una de esas razones fue sin duda el aterrizaje del año pasado, donde la llegada de dos aliens provenientes del espacio me daba un respiro a una sensación que tenía de ahogo que me abordaba realmente. Tal vez le suene raro a los desintegrados con los que conviví esos días, pero para ser honesto, justo en esa temporada pasaba por un cuadro de depresión y ansiedad para que yo trataba de disimular simular. Una vez que terminó el aterrizaje y ya de vuelta a la rutina, la publicidad de una aerolínea llamó mi atención y una voz en mi interior me convenció de que tomara esa buena oferta. Ajá. Me dijo, atrévete, güey, hazla, YOLO. O sea, luego ves cómo le pagas y así un destino que alguna vez quise conocer y que había realmente olvidado. Ahora, después de unos meses de tratamiento, tanto farmacológico como psicológico, puedo decir que ya me siento mejor. Si bien la vida no va poniendo de vez en cuando unos chingadazos que nos puede dejar un rato en la lona, es nuestra responsabilidad afrontarlos, enfrentarlos, superarlos, levantarnos y salir adelante. No siempre es fácil porque la mente, bueno, en lugar de ayudarnos, a veces nos traiciona. Este correo se los escribo desde la sala de espera número D87 del aeropuerto de Ámsterdam, en espera de un vuelo que me lleve a Roma.
¡Qué bello!
¡Qué hermoso! Sí, hablando justo, hablamos de la mafia romana, el Fiumicino. Sí. Al Fiumicino, seguramente, aguas con la mafia. No le vendan un perfume hasta que no llegue a Italia, porque otro pedo. Bueno, a Roma, Italia, donde unas horas de espera me han puesto un tanto reflexivo. Al final de cuentas, el mundo sigue girando, la vida continúa con o sin nosotros, pero a diferencia de, bueno, hace unos meses, yo hoy quiero seguir girando con este mundo, conociendo, viendo, interesado por lo que pasa. Ahora sé que, aún en nuestros momentos más tristes, no todo es tan malo y no todo está perdido. Solo, bueno, no nos debemos perder a nosotros mismos. La solución puede estar dentro de nosotros también. Quería compartir estas líneas personales con todos ustedes para decirles que no pierdan las esperanzas. Si hay alguno que está escuchando en estos momentos y se vale verga la vida y tú, carnal, estás hablando porque te vas ahora, vas a disfrutar de tu viaje a Italia y vas a visitar Roma.
Pero
estuve del nabo y busqué mi justificación. A ver, no te da para eso. Ponte a conocer la colonia Roma. Ponte el objetivo de, bueno, hacer feliz a una persona que quieras mucho con alguna... siempre hay objetivos que nos podemos plantear positivos para seguir adelante. La verdad que quiero que sientan que no están solos. Este puede ser tanto médica como espiritual o de cualquier índole, pero a no perder las esperanzas. Ahora solo quiero disfrutar de estas necesarias vacaciones. Espero no haberme extendido mucho. Y a toda la flota desintegral les mando un fuerte abrazo. Saludos y sigan cuidándose de todo lo que haya por ahí. Dengue, dongue, el otro, y otras cosillas que andan circulando, pero a disfrutar. Podata, por razones técnicas que aún desconozco, el texto previo lo escribí en el mes de marzo. Apenas hoy me voy dando cuenta que el correo nunca salió y se quedó atorado en mi bandeja de salida, así que ya regresé de Italia. La pasé genial, estuvo fantástico, el viaje estuvo de huevos. Traigo mi mochila, un montón de experiencias y de los ojos llenos de cosas fabulosas. Y atentamente se despide ahora desde Ciudad del Carmen, Campeche, el Mariner. Un abrazo grande para Mariner, hermano. Y qué bueno que encontraste unas puertas en esos laberintos que a veces nosotros también nos creamos. Damas y caballeros, ya con ustedes el Rayman desde Ciudad Juárez.
¿Cómo está, Rayman?
Saludos, nave. ¿Cómo está, banda desintegrada? Hoy les mando una historia de un viaje de negocios. Donde fue mi primer contacto con la nave, gracias al Cholo de Juárez, al sinaloense Frontera. ¡Qué banda esta!
Sí.
Esta banda es una banda pesada. El Rayman está con Campanita, le quería decir.
Sí.
En la hermosa Ciudad Juárez. Está en Ciudad Juárez. No, tiene su bonito Ciudad Juárez, claro que sí, como que no. Bueno, Rayman.
La Ciudad Juárez nueva.
Claro.
Muy bueno.
La de New Ciudad Juárez.
Sí.
Un abrazo para el Rayman ahí en Ciudad Juárez, también para los nombrados, el Cholo de Juárez, el sinaloense Fronterizo, toda la banda que, bueno, tiene muchas anécdotas que contar y que compartir. Rayman, estaremos con usted. Ahora se queda con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Hoy ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Dark Angel, por la Doctora Vértebra, por el Güemón, por el Tubérculo Poblano, todos de cumpleaños. Queremos pastel y abrazos, carnalitos y carnalitas. Brindamos por el Chito de Zapopan, por la Robbins, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Chivo Scapunk, por el Niño Lagartija, por la Naranja Mecánica, por el Hombre Todo, por el Taquero Mamón, por la Maestra Rico.
Whiskey, dance, whiskey, 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 dance.
así nos despedimos. Adiós, porque por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la info, por donde se escuchan a través de la red de aerotransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartiga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo apasionada, ferviente, emocional, luchadora. Ah, latina, güey, latina.
Latinoamericana. El 15 de mayo sí. de 1954 fue declarado como el Día de la Latinidad.
Ah, mire.
El Ajá. origen del día se remonta cuando se firmó en Madrid, España, siempre esa dependencia. Chale. Bueno, un convenio para crear la Unión Latina.
Ah.
Oh, bueno, una organización internacional conformada por 36 estados miembros con la finalidad de promover la máxima cooperación intelectual entre los países adheridos y reforzar los vínculos espirituales.
Sí, claro.
En Madrid, católico, obvio. Apostólico, romántico, sí. del amor. Y morales.
Morales. También, sí,
sí, sí, claro. Que unen a todos estos países. Bueno, esta fecha marca el inicio de un periodo durante el cual los estados latinos. Imaginen mi cara de Shrek, porque yo nunca vi esto, pero no importa.
Sí.
En cual los estados latinos han instaurado mecanismos que permiten preservar la riqueza cultural del mundo latino, del cual son herederos para proyectar hacia un mejor futuro.
Ajá.
Bueno, parece sí. que sí. Desde entonces los estados organizan diferentes eventos.
Ajá.
Infórmenlo, porque me parece que... en torno a esta fecha con el objetivo de promover la conciencia de la identidad cultural. ¿Somos
claro,
latinos
claro,
o qué?
Claro, claro.
Somos latinos.
Sí que sí.
Bueno, común entre los pueblos de raíces latinas. Reflexionan sobre los valores culturales.
Ajá.
Espero que no estén cobrando por esto, ¿no? Los que se reúnen
sí,
para
claro,
debatir.
Claro.
Bueno, y lingüísticos, ¿no? Se reúnen lingüistas
sí,
y dicen, ajá. bueno, yo creo que de Polla Spen en España.
Claro,
sí. Ah, sí, dice el español, es verdad lo que dice usted. Y así, bueno, y propios de toda la comunidad latina. Me parece genial, nos parece genial, porque están súper divididos los países
sí
latinoamericanos
sí.
y tienen que...
A ver,
por un lado, hoy, hace
sí.
fotografía de hoy, México,
Ajá.
Colombia, Cuba, Nicaragua, Guate, Venezuela. Tiene un poco de onda entre sí. Mientras que Argentina y Uruguay tienen más onda con Estados Unidos, que en realidad a huevo tiene más onda con México y con
Pongan.
Canadá.
México
tiene mucha onda con los Estados Unidos,
sí,
porque
claro,
a huevo, y si no...
Sí,
sí y por otro lado tenemos a otros que cae chido El Salvador
Póngale.
Y Ecuador junto
Ajá.
a Perú,
sí que
sí. le caga Bolivia
Ajá.
y un poco Chile, pero
claro.
bueno, todo eso cambia si, con el,
Depende,
cambia el signo
¿no?
político
claro,
del gobierno.
Claro, también.
Entonces
también.
Como
sí,
que
sí,
esas
sí,
reuniones
sí.
de latinidad,
sí
yo no lo quería decir con estas palabras, pero valen mucha verga,
sí.
pero bueno, más allá de todo eso, Latinoamérica celebra la latinidad, aunque, bueno, depende
sí.
de quién la vea, de dónde la
¿De
vea
dónde,
y cómo
¿no?
la analice.
¿Cómo?
Sí,
sí,
en México y en Colombia es el Día del Maestro.
¡Jua!
Así que a todos los maestros y maestras,
un
saludo. Tenemos mucha
sí
gente dedicada
sí.
a la docencia,
qué
en la
bien,
nave María
bien,
Tijuana, entre las huestes desintegradas.
Sí,
así que un abrazo,
sí.
las salutaciones. Día del Maestro en México y en Colombia. Y por otro lado, en Argentina es el Día del Docente Universitario.
Ajá.
O sea, no del maestro,
no.
No del profesor de prepa, no de la, sino del docente universitario.
Sí que sí.
A todos ellos y ellas un gran saludo.
Uah, también.
Y qué más decir, ¿no?
Qué chido.
Estamos bien,
bien.
Qué chido.
Sí,
felicitaciones
sí, sí, sí.
para todos y recuerden celebrar la latinidad.
Sí, por favor.
Totalmente. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el filósofo del call center.
Grande
feliz
filósofo.
Cumpleaños, carnalito. Queremos pastel. Abrazo para el filósofo del call center. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.